Vamos a cerrar la revista con un tema correspondiente a la disciplina de Derecho Internacional Público. Con nosotros se encuentra el catedrático de la UNED, José Puente Gido, para analizar las relaciones del derecho internacional y el derecho interno. Una materia muy importante que afecta jurídicamente a los estados, puesto que las sociedades hoy en día son cada vez más abiertas e interrelacionadas. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Puente Gido.
Buenas noches, Charo.
Vamos a cerrar la revista de Derecho de este domingo y de este primer trimestre del curso con un tema yo creo que bastante interesante y de interés, como es las relaciones del derecho internacional y el derecho interno. Un tema que creo que tiene actualidad y, como decía, un interés creciente también, ¿no?
Sí, mucha, ciertamente, por las razones que después veremos enseguida. Lo es, yo tengo que añadir a eso que es un tema complejo, difícil, que solamente después de un entrenamiento es mínimamente comprensible para los alumnos, e inclusive, yo diría, exagerando un poco esa dificultad, inclusive para especialistas, como después podríamos también comentar. ¿Por qué es un tema, digamos, de creciente actualidad? Pues hay una razón sencilla y elemental que todo el mundo sí que puede entender. El mundo que se nos está construyendo, o que estamos construyendo, es cada vez más interdependiente. Lo que significa que forzosamente los estados cada vez son sociedades menos cerradas, como lo han sido tradicionalmente, y que por lo tanto se tienen que abrir, quiéranlo o no, a lo internacional. Y abrirse a lo internacional es abrirse a la economía, al comercio, a la comunicación y ciertamente al derecho internacional. Bien, pues esto significa también otra cosa importante, que es que comienza a ser ahora ya perceptible, inclusive por el jurista, vamos a decirlo así entre comillas, internista, que todo eso que hacen las organizaciones o los tratados, cuando los estados los conciertan, no digamos ya, y de eso también hablaremos ahora, la Unión Europea, que se inserta en el derecho de los distintos países y que forma parte integrante de esa legalidad, de esa normatividad que los juristas, aun cuando no sean más que eso, mercantilistas o fiscalistas, tienen también que conocer, porque hay un aspecto de ese derecho mercantil o de ese derecho fiscal que necesariamente es un poco también derecho internacional. Pero yo acentuaría todavía esto más con dos notas un poco más específicas. Primero, no creo que yo todavía haya entrado mucho en la doctrina constitucionalista, ni interna ni internacional de otros estados. Pero los internacionalistas comenzamos a percibir que constituye un elemento esencial del Estado de Derecho la apertura de esa constitución estatal interna, la que sea, hacia lo internacional, de tal manera que nos respondería a la misma idea de la rule of law, del respeto a la regla de derecho, que es lo que caracteriza al Estado de Derecho, si este Estado no manifestara una disposición de configurar todo su sistema jurídico de acuerdo con determinados cánones jurídico-internacionales. Pero específicamente para un Estado como España, dentro ya de la construcción europea, lo es mucho más importante. ¿Por qué? Todas las relaciones complejas, cada vez más complejas, del derecho comunitario, es decir, del derecho de la Unión, que por supuesto, ese sí que se inserta y de modo muy directo y vivo en los sistemas jurídicos de los Estados miembros de la Unión. Pero este derecho comunitario, en su complejidad, no sería comprensible si de verdad no se conocieran los mecanismos por los que tradicionalmente se han entendido las relaciones de derecho internacional y derecho interno.
Tal como lo está usted contando, para analizar y entender este tema, las relaciones del derecho internacional con el derecho interno, parece que se necesita una base de derecho comparado, ¿no?
Sí, ciertamente, claro. Porque vean, lo primero que tendría que conocer un jurista, inclusive aun cuando él, digamos, tenga poco interés directo sobre el derecho constitucional, sobre el derecho internacional, sino que sea eso, un mero internista, valga de nuevo otra vez las comillas, lo primero que tendría que entender un jurista español son las normas que configuran la relación, según la Constitución actual española, del derecho interno español con el derecho internacional o viceversa. Es decir, los artículos 93, 94, 95, 96 son normas básicas que son exigibles ya pues en los primeros grados elementales del conocimiento del derecho español. A ese propósito yo quiero corregir un error que es muy frecuente y que se difunde por ahí, inclusive en manuales y libros. El artículo 96, teóricamente, pues constituiría, digamos, una vía de constitucionalización de las reglas de derecho internacional estereotipadas en tratados internacionales en los que España sea parte, dándoles un rasgo de constitucionalidad o cuasi constitucionalidad. Ese es un error curioso que se repite una y otra vez, inclusive después que el Tribunal Constitucional nuestro ha aclarado que no hay nada de eso, porque, verán, el artículo 96, que a veces no siempre es fácil de entender, lo supongo, pero que nosotros en el estudio del derecho internacional tenemos necesidad de aclararlo, lo que garantiza esas normas recibidas en el derecho español, procedentes de tratados internacionales que España haya concluido con otros estados, son normas que se insertan en el sistema jurídico español, formando parte de esa legalidad, una vez que el tratado haya sido debidamente ratificado y publicado. Y a esas normas se les garantiza la inderogabilidad por actos contrarios, es decir, por actos legislativos contrarios. De tal manera que si de verdad hubiera, por pura hipótesis, una ley emanada del Parlamento que pretendiera derogar, dice inexactamente la Constitución, es decir, poner fuera de juego las obligaciones y las normas de esos tratados internacionales, esa ley sería inconstitucional en virtud del mandato específico de la Constitución de no promulgar nada que sea contrario al derecho y así estipulado. Pero lo que, insisto, la Constitución no garantiza es el valor superior jerárquico de esas reglas jurídicas internacionales, sino la inaplicabilidad de aquellas normas que le fueran contrarias y por lo tanto ahí hay un bloque protegido de normatividad que no puede ser derogado si no es por normas específicas contenidas en los propios tratados internacionales. En el derecho inglés, en cambio, el planteamiento es muy diferente. El derecho inglés lo que prevalece fundamentalmente es un principio que todos nuestros estudiantes saben muy bien. El derecho internacional, dice ese adagio del derecho inglés, forma parte del derecho del país. Ese derecho internacional, lo que es en la mentalidad inglesa, son fundamentalmente reglas generales del derecho internacional. Por lo tanto, reglas consuetudinarias que, por serlo, y en el momento en que lo son, en virtud de ese precepto del common law, pasan a formar parte del derecho inglés en tanto que common law. Entonces, ahí hay una recepción automática de reglas generales del derecho internacional que el derecho inglés inmediatamente toma y adopta como suyas. Y como tal, los jueces ingleses las aplican en tanto que common law. Muy diferente, por ejemplo, es en ese sentido el planteamiento de la Constitución alemana, donde el artículo 25 aparentemente quiere decir lo mismo, pero dice cosa muy diferente, porque dice exactamente eso: las reglas generales del derecho internacional forman parte del derecho federal, prevalecen sobre las leyes y crean derechos y deberes para los habitantes del territorio federal alemán. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente esas reglas generales adquieren, al contrario de lo que sucedía en el derecho inglés, rango constitucional, de modo que estas son reglas superiores, inclusive a todo derecho escrito que no sea la propia Constitución alemana. Por supuesto a las leyes federales, a los reglamentos federales, e inclusive, no digamos, a las leyes internas de los parlamentos respectivos de los estados autonómicos, de los Länder. Pero, claro, en eso no diríamos todo lo que la regla encierra. La regla encierra, por ejemplo, que cuando dice crea derechos y deberes, es que tiene lo que se ha llamado después el efecto directo de normas internas, de modo que en todos aquellos derechos subjetivos de una regla internacional para todos los habitantes, no solamente para los ciudadanos alemanes, para todos los habitantes, el juez alemán está obligado a reconocerlas en sus efectos. Hay pues necesidad un poco de entender que sobre esa base de derecho comparado las relaciones según las distintas constituciones pueden ser diferentes.
¿Cuáles son las distinciones que se pueden hacer entre las normas generales y las normas convencionales o de los tratados, profesor Puentejido?
Pues vea, esto es un punto importante porque, claro, las reglas generales son por definición consuetudinarias, no escritas, mientras que los tratados son reglas escritas, casi siempre, por no decir siempre, ya que el tratado concluido en forma verbal ha desaparecido prácticamente de la escena internacional. Y aquí se nos produce una inversión muy curiosa, muy contraria a lo que sucede en el derecho interno. El precepto general en el derecho interno es el de la ley, el precepto ya específico y particular es el de la costumbre. Pero siguiendo un poco en esa explicación que usted me pide, le diría que, claro, las reglas generales del derecho internacional penetran de una forma muy diferente a como lo hacen las escritas de los tratados. Porque las constituciones normalmente son mucho más explícitas en el modo de recibir o incorporar reglas de tratados internacionales que reglas consuetudinarias del derecho internacional. Es el ejemplo de nuestra Constitución. Dedica pues 4 o 5 artículos a la recepción de esas reglas de tratados internacionales, nuestra Constitución, mientras que en cambio es completamente silenciosa sobre la recepción en el derecho interno español de las reglas generales. Y no obstante, hay que decir, desde el punto de vista de la dimensión normativa y de la importancia en el derecho internacional, las reglas generales por lo menos guardan paridad con el tratado internacional. Las reglas generales de derecho internacional pueden quedar derogadas por tratados y, a la inversa, normas contenidas en tratados pueden quedar derogadas o modificadas por costumbres internacionales posteriores. Finalmente, hay que decir para concluir que la importancia de estos tratamientos cada vez es más específica para la comprensión del derecho comunitario. El derecho comunitario, especialmente a través de la construcción jurisprudencial de los dos tribunales y antes del único tribunal comunitario que había, el Tribunal de Luxemburgo, en muchos aspectos, en las soluciones más progresivas, por ejemplo, en el de la primacía, en el del efecto directo, en el de la responsabilidad que está ya imponiendo a los Estados por el incumplimiento de normas comunitarias, aun cuando los Estados en sí mismos no lo hayan sido los culpables de ese incumplimiento, sino lo sean, por ejemplo, comunidades autónomas o Estados miembros, está cada vez más aceptando las soluciones tradicionales en el derecho internacional.
Pues como decía el profesor Puentejido al inicio de esta intervención, el tema que ha tratado hoy, las relaciones del derecho internacional y el derecho interno, es realmente de actualidad y de interés y, por cierto, también, como dijo, muy complejo. Agradecemos mucho estos minutos que nos ha dedicado para aclararnos algunos aspectos importantes en esta materia, profesor Puentejido.
Muchas gracias.
Buenas noches.